Ser podcast. En la cadena Ser. Punto de fuga. Con Pablo Morán.
Hola a todos, bienvenidos a Punto de Fuga. En el último año, casi 400.000 personas en Estados Unidos han pasado por el trance de ser detenidas por el ICE, la policía migratoria norteamericana a la que Trump ha dado carta blanca para perseguir y detener a personas en situación irregular.
Ha sido un infierno para mí, la verdad. Me pararon y todo y ya... Me dijeron que me identificase y me preguntaron, ¿usted tiene todavía visa vigente? Yo digo, no, pues no tengo visa todavía. Entonces ahí ya es cuando ya me abrió la puerta, es cuando ya ni me dijeron que no me dijeron nada, ni que estuviese detenido ni nada más, que solo me esposaron. Y ya me llevaron ya hasta el centro de detención de Chicago.
Miguel Barreno, de nacionalidad española, es uno de ellos. Y esta es su experiencia que contaba esta semana en Hora 25.
No, es que no te dicen nada. O sea, que no te dicen nada, ni su nombre, ni su número de placa, no te dicen nada. Prácticamente solo te dicen que son de la ICE y ya. Me llevaron de manos y de pies esposado. Me llevaron ahí a la cárcel y en ese transcurso del tiempo que he estado ahí hasta que tuve yo la corte, en ningún momento nadie digamos vino ni nada. Prácticamente yo me estuve ahí sin saber nada. Cuando me llevaron a Kentucky, ahí es cuando por mi sorpresa, porque yo no me lo esperaba, pues me llevaron a una sala como de unas 80 personas.
El ICE ha endemoniado la vida en Estados Unidos, no solo a esos detenidos, sino a millones de inmigrantes que temen serlo, que temen ser interceptados, que temen, por ejemplo, que sus vecinos les delaten. A todos se los llevan y muchos no tienen oportunidad de contactar con sus familias, simplemente desaparecen, aumentando este clima de angustia general. Es algo que están intentando aplacar dos mujeres de las que os queremos hablar hoy. Se hacen llamar Güeras Aliadas y han ayudado a decenas de familias a localizar a los suyos. Es una historia de solidaridad que se abre paso en este clima de angustia del que os hablábamos, que nos trae a Punto de Fuga desde Washington nuestra compañera Alba Asenjo. Hola Alba, ¿cómo estás?
Hola Pablo, ¿cómo estás?
Empecemos, Alba, por recordar brevemente qué es el ICE y cuál ha sido su papel y su trayectoria este último año.
Eso es. El ICE es una agencia gubernamental que, por sus siglas en inglés, significa Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, que no es nueva, se creó después del 11S, pero no fue hasta el año pasado cuando tomó tantísima importancia, cuando la administración Trump le dio un papel tan relevante a la hora de encargarles arrestar, detener, apresar a personas sospechosas de no tener permiso de residencia en Estados Unidos. Y se han hecho muy conocidos desde entonces por sus tácticas prácticamente de paramilitares, ¿no? Porque se les ha visto en numerosos vídeos cómo se han llevado a personas que paseaban por la calle sin identificarse los agentes, sin identificarse los vehículos en los que se transportan, entrando a viviendas sin órdenes judiciales, arrestando a personas que simplemente habían ido a un juzgado, a una corte, porque tenían una cita de inmigración allí, y luego esas personas... No se sabía qué había pasado con ellas, no daba muchos datos. Y sobre todo también han sido muy conocidas sus despliegues en algunas ciudades estadounidenses que han generado importantes protestas, como la que tuvo lugar en Los Ángeles o sobre todo este enero en Minnesota, ¿no? La campaña de despliegue de estos agentes que encargó Trump terminó con la muerte de dos estadounidenses que simplemente participaban en protestas para intentar frenar la labor de estos agentes y para intentar proteger a sus vecinos, ¿no? Y desde entonces sí que hemos visto un parón en este tipo de despliegues tan multitudinarios de tantísimos agentes en grandes ciudades estadounidenses, pero lo cierto es que el ritmo de detenciones no ha bajado, ¿no? Se calcula que más o menos el ICE ha arrestado desde que Trump está en su segundo mandato, a unas 400.000 personas y que de media ya arresta cada día a unas 1.300.
¡Qué bárbaro! 1.300 personas detenidas al día en Estados Unidos, la que fuera patria de las libertades. Bueno, de quienes resisten a que esta realidad se imponga definitivamente, nacen, Alba, estas güeras aliadas, ese proyecto del que hablábamos, de dos mujeres estadounidenses, para localizar a los desaparecidos del ICE.
Efectivamente, o sea, como cuentas, las güeras, que en México es una palabra que se utiliza para referirse a mujeres rubias y de piel muy clara, son Kat y Devin. Son dos vecinas de Carolina del Norte que simplemente cuando el ICE llegó a su ciudad decidieron que no podían quedar separadas. Pero mejor dejo que lo cuenten ellas.
Bueno, empezaron en noviembre del año pasado aquí en Charlotte, Carolina del Norte, donde vivimos, porque había redadas de la patrulla. Entonces fue una semana difícil, pesada para nuestra comunidad. Y estaba hablando con mis otros amigos que hablaron español, como Devin y algunas otras amigas. Y decimos, bueno, tenemos que estar por las calles porque no podemos estar sin hacer nada mientras que, you know, nuestro vecindario está bajo el ataque de esta patrulla. Y el primer día estuvimos por las esquinas dando información, regalando silbatos, dando tarjetas de los derechos y todo. Y una señora me paró, me dijo, bueno, ¿puedo grabar un video? Porque la información que está dando es bueno y yo quiero compartir en las redes. Le dijo, bueno, se puede grabar, está bien.
Lo que ellas no esperaban era que ese video fuese a explotar en redes sociales.
Seguimos haciendo nuestro trabajo sin pensar en nada. Y el día siguiente seguimos también andando por la calle con nuestros chalecos, ¿sí?
Yeah.
Y todo el mundo me dice, lo vi por TikTok.
Ese vídeo llegó a las 2 millones de visualizaciones y así fue como se dieron cuenta de que ellas tenían información que era realmente valiosa, ¿no? Pero no solo dentro de su ciudad, sino también en todo el resto del mundo. Pero no fue hasta que decidieron hacerse su propia cuenta de TikTok y de Instagram cuando empezaron a lloverle verdaderas peticiones de ayuda. Y entonces fue cuando empezaron con la labor que están haciendo ahora.
Después de algunos días, una mujer nos contactó por TikTok, pienso que fue de Honduras, y nos dijo, como yo vi en las noticias, al fondo de las noticias, que mi esposo fue arrestado, fue agarrado y no sé dónde está y me puede ayudar. Y Kat ya tuvo experiencia con el sistema legal de inmigración aquí en Charlotte con su trabajo de su trabajo social. Entonces ella ya sabía cómo manejar esos sistemas de localizar a gente y de empezar a comunicar con la gente detenida. Entonces así empezamos, porque para esas familias, especialmente familias que están fuera del país, es muy difícil manejar estos sistemas de saber quién pueden llamar cuando necesitan ayuda. Entonces así empezamos.
Claro, ¿y cómo trabajan? ¿Cómo buscan a esta gente, Alba? Porque para ellas también tiene que ser un territorio desconocido, que es buscar a desaparecidos con un sistema poco claro y transparente.
Es un problema mucho mayor de lo que parece y que, a mi parecer, no ha recibido suficiente atención por parte de los medios, ¿no? Porque hay muchas familias que, en primer lugar, no saben si su ser querido ha sido detenido, ha sufrido un accidente, le ha pasado cualquier otra cosa, porque son personas que simplemente desaparecen. Y que cuando las familias sospechan que pueden estar detenidos por inmigración y llaman por teléfono e intentan contactar con los centros, no le dan ningún tipo de información al respecto. Este es un extracto de una llamada que hizo Devin a un centro para preguntar por un posible arrestado. Estoy intentando establecer un canal de comunicación con un detenido, pero no tengo su número de referencia, es lo que dice Devin en esta llamada. No, señora, no podemos ayudarle con eso, no podemos dar este tipo de números. Tendrá que esperar a que la llamen. Lo que las güeras critican y lamentan es que a los detenidos les quitan el móvil y solo les dejan hacer una llamada gratis. Y por tanto, si no tienen dinero encima o no se saben de memoria un número de teléfono, localizarlos se convierte para sus familias en una misión casi imposible. Pero esto no es así en todos los centros, sino que depende de la titularidad de cada uno e incluso del azar, porque las deportaciones masivas de Trump han desbordado tanto a los centros de detención que no hay unas normas comunes y la desorganización reina en muchos de ellos.
Siempre hay barreras, siempre hay, y creo que es intencional que el gobierno quiera poner barreras para las familias y los abogados y las agencias no pueden ubicar a las personas. Siempre fue así, siempre va a estar así. ellos tienen, el gobierno tiene sistemas para que se puede ubicar, pero es, no sirve siempre dentro de los casos.
¿Y qué se sabe de lo que ocurre dentro de los centros de detención, Alba?
La razón por la que Kat y Devin están haciendo este trabajo, además en su tiempo libre, porque ellas dos tienen una vida profesional aparte, una es educadora y la otra es trabajadora social, es la satisfacción de saber que ya han ayudado, junto a otros 60 voluntarios que se han unido a ellas, a unas 200 familias. Pero lo más complicado es descubrir cómo su país está tratando a los detenidos, que en su mayoría no han cometido ningún delito. Muchos de ellos denuncian la falta de atención médica, que les ponen comida caducada, que les dejan las luces encendidas todo el día o que los hacinan en habitaciones muy pequeñas. Lo que van a escuchar ahora es lo que cuenta a Las Güeras y por carta una mujer peruana que está detenida.
Me da tristeza recordar cómo fui esposada de las manos y de los pies, con una cadena pesada ajustando a mi cintura. Este proceso ha sido muy doloroso, porque nunca había sido tratada como si fuese criminal. Aproximadamente hace como un mes pasamos cerca de 4 días sin agua. Los baños eran completamente un desastre, sucios con un olor insoportable que me dolía la cabeza, la nariz, y las náuseas que tenía eran infinitas. Todas mis compañeras y yo nos cubrimos nuestras rostras con la ropa, toallas, sábanas como mascarillas. La comida nos la traían en platos desechables y nos tocaba comer en el mismo cuarto donde el olor de los baños eran insoportables. Estoy viviendo bajo presión, gritos, malos tratos y mala alimentación. Lloro sin parar hasta quedarme dormida. Me tiembla en párpado del ojo derecho. Por las noches hace demasiado frío por el aire acondicionado que ponen. Me despido con lágrimas en los ojos de recordar todo lo malo estando detenida.
Alba, muchísimas gracias por acompañarnos. Hay casos aún más sangrantes, como el de Marie-Thérèse Rosmae. Creo que lo he dicho bien, es una francesa de 86 años, también detenida por el ICE justo después de quedar viuda y además recluida en uno de esos centros durante 16 días. Sabemos que ha vuelto a París, pero ¿qué se sabe de su experiencia dentro, Raquel Villaécija?
¿Qué tal, Pablo? Tras su llegada a Francia, Marie-Thérèse, como se llama, ha sido muy discreta. Recordemos que tiene 85 años, problemas cardíacos y pasó 2 semanas en un centro de detención en malas condiciones. Lo relató ella misma en una entrevista tras su vuelta a Francia. Cuenta que estaba en la cama cuando los agentes del ICE empezaron a porrear puertas y ventanas. No le dejaron ni vestirse. En bata y zapatillas se la llevaron esposada. Ya en el centro la encadenaron a otros reclusos y dice que temió morir. Así contaba uno de sus hijos la angustia vivida.
On est particulièrement soulagé aujourd'hui de voir notre maman la passer une épreuve forcément extrêmement difficile.
Estamos aliviados de tenerla aquí. Ha pasado por una prueba extremadamente difícil. Se la acusaba de estar ilegalmente en Estados Unidos, pues aún estaba tramitando la tarjeta de residencia permanente. Había llegado al país hace poco más de un año para casarse con un ex militar norteamericano al que conoció en su juventud. Él falleció el pasado mes de enero.
No souhaite pas commenter davantage les circonstances de sa détention. On n'a pas suffisamment d'informations.
No tenemos suficiente información para saber qué ha pasado, pero lo importante es que ya está bien, declara su hijo. Esta francesa era partidaria de Donald Trump y admiraba su política migratoria. Ahora admite que se equivocó y dice que a los presos los tratan como animales, no como a personas.
En la cadena SER, punto de fuga.
Nos vamos a ir algo más al sur del continente americano, a la selva de Darién, un punto caliente de esas rutas migratorias al otro lado del Atlántico. Una especie de embudo en Centroamérica repleto de peligros para las personas que intentan atravesarlo y donde también se notan los efectos de esa política de deportaciones del ICE de Trump. Vamos a hablar con Annie Rodríguez, que es coordinadora del área legal del Servicio Jesuita de los Migrantes en Costa Rica. Nos acompaña en nuestros estudios de Radio Bilbao. Hola Annie, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, gracias. Un gusto estar por acá con ustedes.
Llevas muchísimos años trabajando con migrantes que se lanzan a recorrer esa ruta migratoria hacia el norte en América Latina. ¿Cómo explicarías qué representa la selva de Darién dentro de esa ruta migratoria, Annie? ¿Cómo se lo podemos explicar a nuestros oyentes? Porque, como decimos, es uno de los puntos más conflictivos, ¿no? Es un embudo dentro de esa ruta migratoria.
Sí, correcto. La zona del Darién es una de las zonas más transitadas por las personas de Sudamérica, pero también de otros continentes que desean llegar en busca de mejores oportunidades al norte del continente, es decir, a Estados Unidos. La selva del Darién, como lo estoy mencionando, es eso, tenemos que pensar en una selva con condiciones naturales extremas, ríos, animales salvajes, hay mosquitos para los cuales no existen vacunas porque no es una zona habitable. Y además de estas condiciones naturales que presenta, el crimen organizado ha estado en esta zona y personas que van cruzando por ahí se han visto terriblemente expuestas a robos, situaciones de violencia, y en el caso de las mujeres también han sobrevivido a situaciones de violencia sexual.
Claro que están por un lado los peligros que representa la naturaleza, ¿no? Dentro de esa barrera natural que es la selva de Darién, pero luego efectivamente esas otras formas de violencia, ¿no? Que se concentran en ese punto.
Así es. Y es que muchas veces estas situaciones diferenciadas que sufren las mujeres en particular no se comentan. Se suele pensar solamente en esta situación más física, que si bien también es terrible por las condiciones naturales de esta selva, hay una serie de circunstancias en términos de salud mental, salud sexual, salud física, que las personas que cruzan por ahí tienen que enfrentar.
Claro. ¿Hay las personas que cruzan o que se lanzan a cruzar en la selva de Darién, Ani, son conscientes de ese peligro? ¿O llegan, digamos, rodeadas de mitos, malentendidos o, pues eso, mitos, ¿no? De esa ruta.
Creo que pasa de todo un poco. Según los testimonios que hemos escuchado en nuestra oficina en Costa Rica, hay personas que dicen que fueron avisadas de las dificultades que van a pasar, pero que aún así siempre es peor de lo que otras personas que transitaron por ahí les contaron. Se generan, por ejemplo, contenido en redes sociales, incluso en Facebook, Instagram, en TikTok, como contando de las situaciones que pueden pasar. Es decir, existe como unas redes en las que esta información llega a las personas. Sin embargo, los testimonios nos dicen eso, que siempre, lamentablemente, las condiciones son aún peores.
Claro, tú coordinas el área legal, como decíamos, del Servicio Jesuita de Inmigrantes. Tú has tenido que conocer historias tremendas, ¿no? ¿Alguna que recuerdes especialmente, Ani?
Sí, bueno, se me vienen ahorita a la mente bastantes. Creo que una de las que más me ha impactado es una mujer que cuando inició su tránsito estaba embarazada y tuvo que tener a su bebé justo estando en la selva, mientras transitaba también con su pareja y con una niña de 3 años. Y bueno, esto, ¿verdad? Las cuestiones que nos comentaba eran pues realmente complejas, y las condiciones en las que tuvo que tener a su bebé. Y luego llegar a un país, llegar a Panamá, que en ese momento tampoco le daba las condiciones ni una bienvenida como si hubiera querido, ¿no? Condiciones médicas, condiciones de integración. Entonces, sí, ese es como uno de los que se me vienen por acá. Una situación también que nos ha conmovido mucho en la oficina es cuando las personas llegan con sus mascotas. A mí me gustan mucho los perritos, y entonces cuando han llegado a la oficina y nos cuentan que ese perrito viene desde Ecuador o viene desde Venezuela, es realmente impactante para nosotras como equipo, porque es pensar cómo las personas hacen todo lo posible para llevar consigo, ¿verdad?, a estas mascotas que son también parte de la familia.
Son los que llegan, ¿no? Porque luego hay muchísimas personas que se quedan atrás, que desaparecen o directamente que mueren. No sé si hay cifras sobre las víctimas que se quedan ahí a medio camino, Ani.
Sí, bueno, esto que mencionas es súper importante, y también recuerdo ahorita como algunos testimonios, y justo en el trabajo que estamos haciendo ahorita por acá, es como contar un poco cómo esta situación ha causado muchísima desintegración familiar, porque al tratarse de una selva hay ciertos momentos donde parte de la familia no puede continuar el tránsito por temas de salud, por temas de movilidad, y eso termina afectando, ¿no?, como esta cuestión familiar. Es difícil el tema de las cifras, de cuántas personas han desaparecido, cuántas personas han fallecido ahí, porque muchas veces ni siquiera la familia tiene esa información y si la desaparición se dio en la selva o en algún otro tránsito fronterizo.
¿Cómo se está notando al final las políticas de Trump, ¿no, Ani? Esta política de expulsiones, de deportaciones que ha puesto en marcha Donald Trump en cuanto ha llegado de regreso a la Casa Blanca, ¿eso se está notando en estas rutas, en, no sé, en un menor flujo de migrantes que intentan llegar hacia el norte a la vista de lo que se van a encontrar si es que llegan a su destino?
Sí, por supuesto, y este es un tema fundamental porque justo con este segundo gobierno de Donald Trump y estas serias políticas antimigración, lo cierto es que mucho de este tránsito hacia el norte se ha reducido, pero es importante mencionar que no ha acabado, porque en algunos medios y en algunas cuestiones políticas se suele decir que esto ya no sucede, invisibilizando que es una situación que sigue ocurriendo, las personas siguen llegando y siguen intentando llegar a los Estados Unidos. Sin embargo, otra cuestión que también debemos mencionar a partir de estas políticas es que en el continente estamos teniendo una cuestión que se ha llamado un tránsito inverso, pero que en la organización preferimos llamarlo como un retorno forzado, que son aquellas personas que lograron llegar a los Estados Unidos y ahora, por temor a estas fuertes políticas de detenciones, de deportaciones, han decidido, si se puede decir así, pero bueno, se han visto obligadas más bien a retornar a sus países. Y entonces ahora inician este tránsito ya no de sur a norte, sino de norte a sur.
Claro, y quiero decir, y volver a sus países de origen a pesar de todo, ¿no?
Exactamente, volver a sus países de donde se vieron obligadas a salir, donde no tenían las condiciones, en muchos casos económicas, pero en muchos casos de seguridad, para poder quedarse ahí. Y eso solo refleja lo terrible también que está la situación para las personas migrantes, refugiadas en los Estados Unidos, ¿verdad? Luego de haber atravesado todos estos tránsitos, todas estas dificultades, tomar la difícil decisión de retornar, enfrentando nuevamente todas las violaciones a derechos que ya pasaron al intentar llegar.
Claro, claro, claro. ¿Y qué respuestas están dando los países de tránsito? Tú trabajas en Costa Rica, también en ese camino está Panamá. En fin, sé que hay problemas también, ¿no?, para que esos países asuman su responsabilidad o asuman algún tipo de compromiso con estas personas que intentan, en definitiva, como decías, buscar una vida mejor, ¿no?, a pesar de estas dificultades que se van encontrando en el camino o este muro infranqueable, ¿no?, que se encuentran a su llegada. ¿Qué respuestas están dando el resto de países de Centroamérica, Ani?
Sí, lamentablemente las políticas migratorias de los Estados Unidos han llegado también a otros países de Latinoamérica, a otros países de Centroamérica y particularmente en el caso de Costa Rica, que es del que más puedo comentarles, es algo que ha ocurrido. Las personas están quedando como en una situación de atrapamiento en algunos países y Costa Rica es uno de esos, porque no tienen las posibilidades económicas y muchas veces también en términos de salud para continuar con su tránsito. Entonces, ¿qué pasa? Que en estos momentos, en estas situaciones, los estados donde están estas personas en tránsito son quienes deben responder, son quienes deben garantizarles sus derechos, su regularización migratoria y demás, pero en la práctica esto no es lo que sucede. Entonces las personas quedan como en un limbo donde no pueden continuar avanzando, pero tampoco tienen las condiciones mínimas para quedarse en el país.
¿Esa respuesta es administrativa solamente, Ani, o ese rechazo ha saltado al debate público y se escucha en declaraciones públicas, como también estamos escuchando aquí en España, ¿no?, de ciertos sectores contra la inmigración? ¿Eso también lo veis allí?
Sí, también se ve. Se vuelve un tema bastante mediático y que muchas veces transmiten información que no es cierta, que no es real, cifras incorrectas, datos incorrectos también muy llenos de xenofobia, y esto hace que sea un discurso que también vaya calando en parte de la población.
Sois de los únicos, de los poquitos que prestáis ayuda, desde luego, a estas personas. Decenas de miles hemos visto pasar en los últimos años, muchísimos más que lo están intentando hacer, como nos ha explicado Ani, a pesar de esas políticas de Donald Trump de deportaciones y a pesar de las dificultades de los países que tienen que atravesar estas personas. Desde luego que el servicio jesuita a migrantes presta esa ayuda necesaria y absolutamente vital para muchas de estas personas que, como nos ha dicho Ani, pues se ven abocadas y están en un limbo absoluto en esa ruta hacia una vida mejor. Ani Rodríguez, coordinadora del área legal del Servicio Jesuita Migrantes, muchísimas gracias por acompañarnos en Punto de Fuga y por darnos más datos y más información sobre esta realidad en ese punto caliente de las rutas migratorias en el mundo. Muchas gracias, Ani.
Con mucho gusto, las gracias también a ustedes.
Pues hasta aquí el Punto de Fuga de este domingo. Ya sabéis que os seguimos acompañando en cadenaser.com, en Facebook, en X, somos @puntodefuga y por supuesto en Ser Podcast, para que escuchéis el programa cuando queráis y lo compartéis, porque sois parte fundamental de este mundo que también importa. Hoy además con un deseo especial a nuestra compañera Lucía Riera, que emprende otros caminos después de pues casi una década acompañándonos y apoyándonos en este programa. Lucía, muchísima suerte en la nueva andadura. A vosotros os esperamos el próximo domingo. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.